El último día que estuve con ustedes, tal vez fue ayer o el viernes, no llevo bien la cuenta, quedamos en ir, tal vez curiosos, pero no turisteando, tras las huellas de unos forasteros que por la fama del lugar y de su villa, Beasain, aparecieron por sus calles y alrededores sin ser notados apenas por los lugareños. Pareciera ese lugar como colocado por un divino artesano, un pesebre moderno entre cerros, arroyos, canteras y ganados, todo bien arbolado y cultivado, fresco y limpio, a pesar del hollín de algunas fábricas, entre chiquitas y medianas, pero famosos sobre todo por su gente, tan vasca, trabajadora, soñadora y a su tiempo alegre y acogedora, tanto que atrae a muchos, como me atrajo a mí hace ya unos 65 años. Siempre regreso a ella con el recuerdo gozoso de tanta paz que ahí viví con mi familia durante algunos veranos de mi adolescencia. Aquella mañana de octubre del año 1947, recuerda Dulce María, la de la estirpe de los Loinaz, llegaron unos forasteros a la villa de Beasain en Guipúzcoa. Coincidieron con ella, con Dulce, durante una breve estadía a sus 45 años en el solar familiar. Era la casa de la familia del santo que se llamaba Martín de la Ascensión de Loinaz, que es la misma casa de la que a mediados del siglo XIX salió para hacer las Américas, como entonces se decía, el abuelo de la poeta cubana. Eran ella y él, los dos forasteros de aquella mañana de octubre, como nos los pinta nuestra escritora, entrados ya en años. Como el mismo lugar, grises las ropas, grises los cabellos y los ojos, con un solo gris de muchas y distintas lejanías. Muy pocos habitantes repararon en ellos. Alguna viejecita de camino a la misa volvió apenas el rostro entre sus tocas de viuda. Los chiquillos que recolectaban guijas debajo del puente no interrumpieron sus juegos para verlos pasar. La añeja Villa Vasca era como uno de esos reinos encantados de los libros de cuentos. Una neblina inmóvil, hecha del vaho del río y el resumar de los recuerdos, parecía guardarla en urna de cristal con sus pequeñas casas de tejados húmedos, su plazuela solitaria, su iglesia al fondo, ya recostada en la colina donde empezaba el campo. Y era justamente en el campo donde acababa el sueño pueblerino, el cristal impalpable de su sueño aislador. Por singular contraste, mientras la villa ensimismada parecía suspensa del hilo de agua de su fuente, el campo circundante se ensanchaba lleno de vida, si vida ha de llamarse al ruido, al movimiento, al alentar de hombres y de máquinas. Campo de vida el suyo, campo de castañares y de huertas, rayado en múltiples caminos por las paralelas de los trenes. Aire azul, perforado por las sirenas de las fábricas y las chimeneas humeantes. Tierra que amamantó raíz de santos, generaciones de guerreros y en que se entraba ya al trajín del siglo a oleadas de mar impetuoso. Así fue Beasain aquella mañana para los grises viajeros que venían de América en pos de un sueño que paradójicamente se les hacía cada vez más lejano, que habría ya que desentrañarlo de otro sueño. Y el sueño perseguido tenía un nombre, un bello nombre de santo oscuro, arcaico, olvidado. Se llamaba San Martín de la Ascensión de Loinaz. Lo fueron a buscar a la orilla del río, donde el agua teñida de hollín se cuajaba en grumos pardos. Lo buscaron bajo el sol otoñal, entre los pastizales tibios por el jadeo de las vacas, y luego en la frescura de las albercas y en la penumbra de las sacristías olorosas a incienso y a alcanfor. Por el campo despierto, por las calles dormidas, fueron buscando rastros que el campo había perdido en su nuevo bregar o la ciudad había cubierto bajo la cal de su letargo. Y el santo seguía siendo solo un nombre, un vago, dulce nombre, sin saber dónde posarse. Y se lanza, Dulce María, sabia y observadora, dueña de la situación y muy certera, a contarnos lo que fue leyendo en el silencio contemplativo de su alma al recordar aquel seguimiento nunca olvidado de la pareja de visitantes. Llegaron hasta los castañares de su casa, los mismos que arrullaron aquella infancia de filiación celeste, tal vez su primer éxtasis de niño predestinado a los arcanos de la gloria. Llegaron los viajeros hasta los centenarios troncos y recogieron las castañas caídas en el césped, pero no se atrevieron a comerlas por el delicado temor de hallar en ellas quizás lo que buscaban, de morder de pronto en pulpa angélica, en sueño vivo. Pero no, hacía mucho tiempo que esos castaños solo veían el cotidiano trasiego de las bestias y los cambios de luces que el tramonto del sol iba filtrando a través de sus ramas día por día. Entre aquella mañana de octubre de 1947 y aquella otra también de octubre de 1583, en que San Martín adolescente partiera rumbo a la Universidad de Alcalá de Henares, habían transcurrido 364 años que desleían en su sombra el halo de oro, que amortiguaban en su ceniza el aleteo de los serafines. 364 años eran seguramente muchos años para aquellos viajeros fatigados. Eran, de todos modos, 364 años que borraban, que entumecían, que silenciaban. En vano, el buen guardián mostró a los visitantes la capilla levantada con piedras de milagro. El milagro mismo era ya un perfume desvanecido en los alcores, una expresión de voluntad sobrenatural y divina que apenas perduraba en un minúsculo templo perdido entre los bosques. Perdido entre los bosques quedó el sueño que había puesto alas en los pies y dulzura en el corazón de los viajeros. Perdida la dulzura y el camino, perdido, bien perdido, el corazón. Después, fue ya un después hecho tan solo de horas que pasaban con lentitud de nubes, con mansedumbre de rebaños, desfile de horas blancas al trasluz del paisaje, goteo de una fuente en algún sitio, suspiro mal atado en la partida. Después también, la gentileza del párroco ofreciendo a sus huéspedes una pequeña imagen del santo patrón, una estatuilla de greda coloreada que durante años sobre su mesa de trabajo dispensó compañía familiar a sus vigilias y a sus libros, a todo aquel su quieto rincón de sacerdote, de varón justo, erguido en soledad y pensamiento. Regreso a media tarde, a media melancolía, a medio andar entre la realidad y el sueño. ¿No son iguales todos los octubres y todas las mañanas? ¿No lo son? ¿Y una hoja de castaño no es igual a otra hoja de castaño, aunque desciendan siglos por el árbol? El tráfago de la vida parecía detenerse al pie de aquella plácida colina, dar un rodeo en torno de ella como los leones del circo frente a las vírgenes cristianas. El pueblo estaba allí, intacto en su fanal de brumas. El sueño tenía que estar también, corpóreo casi, porque fue un sueño muy soñado. Sin embargo, los caminantes se volvían sin él. No habían logrado rescatarlo de entre la trama de fulgor y sombra que lo ceñía, quizás al único recodo por donde ellos pasaron de largo. Y este pensamiento, el de haber podido estar cerca y no haber llegado, se fue haciendo cada vez más agudo, cada vez más lancinante. Se fue haciendo semejante a aquellos dos mínimas lanzas que atravesaban en cruz la imagen regalada por el párroco. Y a manera de lanza que abre camino a la muerte y a la vida, a la sangre y a la luz, el pensamiento en punta de costado dejó paso al sueño inacido, a la verdad reacia, y la verdad y el sueño hablaron así. Ahora, concluye Dulce María, provocándonos para que recuperemos el tiempo perdido y no volvamos a distraernos con miradas superficiales y escuchas medio sordas, ahora, dice, búscalo en ti, al santo, que en ti lo tienes también y lo tienes casi a flor de piel, a flor de alma. Y nos va monitoreando para que primero pensemos en nosotros mismos, haciendo un examen de conciencia que nos haga útiles al mundo que nos rodea, que frecuentemente miramos rutinariamente, ajenos a la historia y a los que la hacen, anónimos, perdidos en la costumbre opaca de irla pasando egoístamente. Veamos en qué pormenores se detiene para sacudirnos y encaminarnos. El santo que buscabas estaba tan delante de tus ojos que tus ojos, hechos a traspasar los horizontes, no lo supieron ver. El santo estaba en el libro de misa de la anciana que se cruzó contigo en la plazuela, y en los ojos serenos de las vacas que bebían el agua junto al río, y en la sonrisa del viejo guardián cuando hacía sonar sus llaves herrumbrosas en el silencio del castañar dorado. Estaba al mismo tiempo entre las guijas de los niños, cuyos juegos contemplaste un instante desde el puente, porque todo niño puede llegar a ser un santo, y todo santo alguna vez fue niño. Un niño simplemente jugando con las guijas. También estaba, y no alcanzaste a comprenderlo, en la obra honrada del hombre, en el coraje de sus empresas, en su fatiga de cada día. No entró el santo como el fuego y la máquina en los oscuros bosques de las almas. No es fatigarse sin ceder a la fatiga un signo fiel de santidad. Hasta en los grumos de oro que la huya anillaba por el río, estaba el oro humilde de su nimbo, que creíste gastado por los siglos. El goteo de fuente oculta y cercana era el de su palabra, no cegada por la muerte, porque sigue viviendo en otras voces, así como la fuente sigue siéndolo a través de infinitas gotas de agua. En tu misma tristeza de no hallarlo, estabas hallándolo ya, haciendo tuyo por derecho de amor y de tristeza lo que quisiste hallar sin tristeza y acaso sin amor. Pero el pájaro no se reconoce en el que está reflejado en el agua. Piensa que es otro pájaro, de tan claro que está y tan tranquilo, como el fruto en la rama, como las estrellas en la noche, como el aire en cada bocanada de tu aliento. Estaba todo tan en su sitio natural que nada viste. Que así, viviendo de respirar, no piensas que respiras, y solo ves la fruta en la bandeja, y caminas bajo las estrellas como si fuera una costumbre y no un prodigio. Rodeados de milagros, no aciertan los hombres a comprender un milagro solo. Te acercaste mil veces a lo que hubiera sido para ti ese milagro, y mil veces lo dejaste donde estaba, en la flor, en el árbol, en el agua. Ahora búscalo en ti, que en ti lo tienes también, y casi a flor de piel, a flor de tu alma. El próximo programa visitaremos, mejorando nuestra disposición, a los aymaras y quechuas del altiplano boliviano en Sudamérica. Hasta entonces, nuestra inolvidable guía nos acompañará.